Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Tan maravilloso es el Internet que nos informa, nos entretiene, puede también deformar y puede también causar múltiples problemas. Creo que para la mayoría de personas son casi 45 millones que estuvieron visualizando el video de una persona muy poderosa en cuanto a la tecnología, que fue a un concierto de un grupo, y ahí en, específicamente en el béisbol y en el otro deporte de básquetbol, tienen una cámara que le llaman Kiss Camera o Kiss Cam, y eso anda monitoreando dónde están las parejas y si no se están dando un beso, dicen beso, y ahí se besan, ¿verdad? Pero este tenía no a su esposa, no a su hermana, tenía a otra persona y la tenía abrazada por atrás. Y eso se ha vuelto viral. Y básicamente él está básicamente al punto del divorcio. Inmediatamente la esposa, cuando vio eso, quitó su apellido de casada y se puso de soltera. No dijo nada, solamente tomó la decisión. Niños sufren las consecuencias de infidelidad. Y él escribe y dice, esto ya fue orquestado y voy a demandar, y etcétera, etcétera. El punto es de que aparecieron ya los memes, aparecieron el presidente Putin abrazando a Zelensky, ¿verdad? Y aparecieron diferentes memes y la gente tiene en realidad mucha creatividad para cosas negativas, ¿verdad? A mí en particular me dolió el corazón pensando en la esposa, pensando en los hijos de ambos, el esposo de ella y la esposa de él, los hijos, la familia. Por un momento de distracción, de entretenimiento, se rompe lo más precioso que es matrimonio. Oramos al Señor para que Dios nos ayude a mantenernos fieles, fieles a Él, a su palabra. Y que Dios nos dé la oportunidad de también llegar con aquellas personas que su mundo se les está haciendo pedazos, que por una mala decisión comprometieron su matrimonio, pusieron en peligro la vida de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia sabiendo, Señor, que tú tienes el control de nuestro destino, que venimos, Padre Celestial, a suplicar por aquellas personas que todavía no te conocen y que necesitan saber de tu amor y de tu misericordia. Que esas piezas que se han quebrado de ese vaso, Padre, te suplico que tengas misericordia de los matrimonios, de las familias, y todas estas series de situaciones que conlleva la infidelidad, y todo lo que conlleva, Padre Santo, al errar al blanco. Hoy venimos, Señor amado, no solamente por los presentes suplicando, sino también por aquellos que han de escuchar tu palabra, que los ayude, Señor, a salir de una situación de desesperanza, aquellas personas que están desalentadas, aquellas personas que están en soledad, aquellas personas que están, Señor amado, en trámites de divorcio o enfermedades con diagnósticos terminales, sea cual sea la situación, Señor, sea emocional, sea física, sea, Padre Santo, financiera, de cualquier área, Señor, en la cual haya una necesidad, tú, Cristo de la gloria, eres el restaurador de nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús lo pedimos, y el pueblo que lo cree dice, El pueblo que lo cree dice, el pueblo que lo cree dice, dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bienvenidos todos, levante su mano y diga, bienvenidos a Covina, ciudad de gozo, alabanza y gloria. Tome su lugar, por favor. Queremos darle la bienvenida a usted aquí en la audiencia local y por supuesto a nuestros hermanos y amigos, parientes, familiares y amigos a través de elimfm.com. Creo que no estamos aquí nosotros por casualidad. Hoy Dios quiere ministrarnos, pero no solamente para que nos sintamos bien, sino que nos convirtamos nosotros también en agentes del cambio. Que así como Dios nos ha transformado, así como Dios nos ha dado una oportunidad, que nosotros también busquemos la forma en que podamos ministrar a aquellas personas que están en una necesidad profunda. Para que la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, llegue a hacer la obra. Quiero indicarle este término que aparece en pantalla. Kintsugi, no sé si es un poquito difícil para usted, pero quisiera aventurarme a que pronuncie fuerte esta palabra, kintsugi. Kintsugi, le voy a dar la descripción de lo que significa. Pero el kintsugi del alma, lo puede usted aquí ver, que es un arte japonesa. Me tomé el tiempo de ilustrar lo que es este arte. Y este arte se inicia a través de un gobernador allá en Japón. Él tenía una copa, la cual se quebró. Pero era tan apreciada para él, que él cuando leyó, y nosotros de hecho en Guatemala, a esto le llamamos China. No le conocemos por el nombre, que es como un tazón, un plato redondo le llamamos a esto, y a este le llamamos plato plano. Pero la mayoría de nosotros le llamamos a esto China, porque está hecho en China. Es una cerámica. Y él entonces dijo, voy a mandar los pedazos para que me la reparen. Pero la repararon mal. Entonces convocó a los artesanos y los artesanos empezaron a probar de qué forma podían ellos sustituir los pedazos que se habían quebrado. Entonces tomaron partes de oro y empezaron no solamente a pegarlas, sino a darle la forma. No usaron cualquier pegamento, usaron material de calidad. Y al final, cuando le trajeron la pieza al gobernador, esta pieza, aunque él la amaba y la quería mucho, esta pieza vino a ser de mucho más valor porque tenía oro. Mi vida, al igual que la suya, es el reflejo de un kintsugi. Que nosotros venimos al Señor como una pieza quebrada, sin valor. Él nos trajo y empezó la operación de sanar las heridas. Muchos vivimos en soledad. Entonces, en medio de esa soledad, Él puso compañía. Muchos vivimos en duda, en incertidumbre. Él puso oro. Y lo más precioso que el oro se llama fe. Él colocó piezas de valor de tal manera que ahora nosotros, levante su mano derecha y diga, valemos más. Nuestra vida no se devaluó. Al contrario, con la operación del kintsugi, mi alma entró en una dimensión en el cual siempre estaré agradecido con lo que el Señor ha hecho. Una palabra que vino a mi corazón mientras yo estaba estudiando el tema, que no es el texto central, busque por favor Isaías capítulo 61. Pero esta palabra que yo le leo antes, Mientras usted busca Isaías 61, le leo: líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Porque se le conoce al salmista David como un guerrero cuyas manos las tenía ensangrentadas. Él ahora, reconociendo lo que había hecho, pide perdón. Y a veces nosotros hemos usado precisamente el Salmo 51 para decir la oración del pecador arrepentido. Y cuando una persona se acerca, le decimos: repita con nosotros, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis rebeliones. Queremos que delante de la presencia de Dios, aquella persona con esa actitud de arrepentimiento pueda hacer un acto al confesar. Y luego él dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No podemos acercarnos a Dios como que si Él nos está esperando y afligido dice: ¿y cuándo vas a servirme? ¿O qué trajiste de sacrificio? ¿Dónde están mis ofrendas? ¿O dónde está mi alabanza? Él tiene millares de millares de millares de ángeles que le adoran. Ejércitos poderosos. Él tiene serafines, querubines, arcángeles y ángeles que día y noche para nosotros, pero para ellos es una eternidad de alabanza y de adoración. Entonces, siendo nosotros la creación más pequeña, puro barro, entendemos que toda la gloria es del, toda la gloria, diga conmigo, es de Él. No a nosotros, sino que a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia y tu fidelidad. Él entonces tomó su tiempo para vendar nuestros brazos quebrados. Esos huesos que necesitaban ser reparados, soldados, esas heridas que necesitaban cicatrizar, esos recuerdos de la infancia, esas situaciones que vivimos, quizás de acoso, quizás de violencia, quizás de un bullying, quizás de un desprecio, de un rechazo, situaciones que quedaron marcadas en nuestra alma. A veces no hablamos y no decimos nada, pero dentro de nosotros hay heridas. Y esas heridas a veces corresponden al pasado. Nadie quiere decir nada, pero dentro de sus corazones guardan resentimiento, dolor. Y es hoy el tiempo de que en realidad recibamos esta ministración completa que es el Kintsugi. Y ahora quiero llevarlo ahí al texto, por favor, vaya conmigo a Isaías 61. Kintsugi, traducido poéticamente como carpintería dorada, es el tradicional arte de reparar piezas de cerámica rotas. En lugar de usar pegamento discreto, los artesanos utilizan un esmalte especial polvoreado con oro o plata. El resultado son hermosas costuras que hacen que las grietas de la pieza brillen, dándole un aspecto único. En japonés, kintsugi quiere decir empalme de oro, y esta técnica también es conocida como kintsukuroi o kintsukuroi, que significa reparación con oro. Una palabra que te recordará que tus heridas no son tu final, sino el comienzo de un nuevo propósito. Diga conmigo, por favor, porque en manos de Dios, una vez más, porque en manos de Dios, hasta lo roto puede brillar. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, lo restaurado se vuelve más valioso que el original, porque ahora cuenta una historia de redención. Con su permiso, varón, estuvimos platicando uno de estos días. Y voy a usar su testimonio porque impactó mi corazón. Y cuando él retiró el botón de su camisa, me enseñó, creo que es a su lado izquierdo, siervo. Cuando él retiró el botón de su camisa a su lado izquierdo, me mostró una cicatriz tan grande como de unas 13 puntadas, que alguien en una fiesta lleno de alcohol, de furor, clavó un cuchillo que lo hizo desangrar y él perdió hasta el conocimiento. Hombres lo detuvieron al agresor para quitarle el arma porque los golpes que quería seguir dando ya no los pudo hacer porque le habían arrebatado el arma blanca. Sentí hoy en mi corazón que pude haber sido yo, que andaba de fiesta en fiesta, de bar en bar, de discoteca en discoteca, y dije: Señor, ¿cómo me guardaste? Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no pudiste guardarlo? Porque él tenía un propósito para la vida de mi hermano. Y a veces hay cosas que pudieron haber sucedido a nosotros fatales. Yo no sé qué historia, yo no sé qué testimonio usted tenga, pero usted lo tiene que contar. Usted tiene que contarle al mundo que el Señor lo guardó, lo protegió y le dio una nueva oportunidad para que Él sea glorificado y las personas puedan creer que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces la palabra del Señor en Isaías capítulo 61 y versículo número 1 dice: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. La primera instancia es la unción. Y podemos declarar que la unción del Espíritu de Dios está sobre nosotros. Por favor, con su mano derecha, póngalo sobre su cabeza y diga: El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Pero también el espíritu del malo puede estar con gente mala, que puede salir y en medio de la guianza del enemigo destruir vidas. Aquella persona de la cual le hacía referencia, del Kiss Cam, pudo haber visualizado que había una persona, habían unas personas ahí que estaban en un abrazo mero furtuito. Y aún el cantante dice: Yo no sé qué pasó con aquellos, serán amantes. ¿Por qué se escondieron? Ella trata de disimular cuando ve la cámara y su rostro trata de disimular. Y él se tira hacia el suelo porque lo captó la cámara. Levante su dedo índice y diga: Hay un ojo que todo lo ve. Nadie se puede esconder de la mirada del Señor. Dice que había una persona que había, supuestamente, una persona que había dicho: Señor, yo estaré contigo hasta la hora de la muerte. Si es necesario, me voy a la cárcel. Pero más tardó en decir esas palabras que el gallo cantó, ¿verdad? Jesús no dijo nada. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Diga conmigo: una mirada. Dio solamente una mirada y Pedro sabía lo que había hecho. Jesús no trata de exponer a nadie ni hacer sentir a nadie mal. Jesús lo que quiere hacer es, con una mirada, desatar en el corazón del hombre la necesidad de arrepentimiento. Aquella mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio, fue arrastrada y traída al Señor, y en medio de una discusión entre los mayores hacia los menores, la ley dice que hay que apedrearla porque fue hallada. ¿Tú qué dices? Y lo único que hizo el Señor fue ponerse de rodillas y escribir en tierra. No miró a nadie, no miró a nadie, sino solamente se puso sus ojos en la mujer. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: se fueron, Señor, no están. Vete en paz y no peques más. Miren la mirada penetrante del Señor en aquella mujer. No miró a nadie más de la multitud, miró solamente a ella. La mirada del Señor es para ti, la atención es para ti. Es a ti que el Señor te quiere decir que eres un mecanismo, eres un proceso, eres el resultado de su amor y de su gracia, porque no solamente te ha redimido, sino que también te ha restaurado. Y hoy eres prueba de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Eso, dele la ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, toda persona que tenga grietas en su alma, el Señor coloca de esa presencia de su sangre. Hay algo más, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Ese quebrantamiento no se busca, ese quebrantamiento se experimenta. Los quebrantados de corazón significa que la historia que tú tienes para contar, las cicatrices que tú tienes en el alma o en tu cuerpo, puede ser el manual para que alguien pueda leerlo, que hay restauración. Esa fue mi vida, ese fue mi pasado, así viví yo, ahora vivo una vida nueva. Veamos allá en el libro de Corintios, segunda epístola de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 4. Dice: proclama la libertad a los cautivos, la liberación a los prisioneros, proclama el año favorable, viene el día de la venganza y consuela a todos los que lloran. El punto es vendar a los quebrantados de corazón. Ahora nos vamos a trasladar a verificar que tus grietas no te descalifican, sino que son el lugar donde Dios aplica su oro. Cuando el Señor Jesucristo regrese, dice que la nación de Israel hará lamento cuando le pregunte: ¿y esas marcas en tus manos qué son? ¿Qué significan? Y él dirá: son las heridas con las cuales mi pueblo me lastimó. Su palabra dice que Él llevó nuestros dolores, Él sufrió nuestros quebrantos. Eso significa que esas heridas pudieron haberse hecho precisamente por el pueblo de Israel. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahora nos da a nosotros el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Esas heridas se cicatrizan y hasta el día de hoy, según testimonio de aquellos que han tenido la experiencia de ver al Cristo resucitado, todavía aparecen esas marcas en sus manos. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Nos enfrentamos a experiencias complicadas, pero lo que Dios saca son no solamente restauración, sino que también transformación. No podemos nosotros hablar de algo que no hemos experimentado, aunque eso haya causado dolor. Pero cuando somos consolados, entonces tenemos la autoridad para dar consolación también a las personas que pasan por procesos difíciles. Dios a ti no te rescató solamente para hacerte sentir bien. Es más, cuando padecemos y tenemos dolores, nosotros oramos a Dios porque cesen los dolores. Veía yo a una familia que fue a visitar a su señora madre en el hospital. Ella estaba con un diagnóstico terminal, tenía tubos, tenía catéteres, que tenía monitores, tenía toda clase de instrumentos monitoreándole, y ella estaba en un estado de agonía. Pero vinieron los hijos y trajeron guitarra, las hijas trajeron alabanza y empezaron a adorar y empezaron a adorar y empezaron a adorar. Y lo más que nosotros hubiéramos querido es que en medio de la alabanza y la adoración ella pudiera recibir su sanidad. Pero al contrario, en lugar de venir la sanidad, los monitores empezaron a mandar las señales y los doctores empezaron a despejar a la familia que estaba ahí visitándola en cama. Y luego la señal que nadie quiere ver, que sube, baja, y de repente una línea y el monitor se apaga. Aquella vida se había ido. Y los hijos que oyeron los monitores en silencio dijeron: mamá se fue. Y empezaron a dar gritos de júbilo. Y dijeron: gracias, Señor, porque has recibido a tu sierva en paz. Gracias, Padre, porque tú la has librado de dolores y de aflicciones. Que aunque ella tenía la fe y la esperanza puesta en ti, tú decidiste lo mejor. Hay cosas que pueden pasar y hay situaciones que escapan de nuestro control. ¿Por qué sucede en esto? Pero Dios tiene un plan perfecto para cada vida y cada corazón. No dejes de esperar en el Señor. No te estoy hablando con desesperación, sino que te estoy hablando de la esperanza. La esperanza es Cristo, y la esperanza no avergüenza, porque tu fe te va a alcanzar para la promesa para la cual hemos sido enviados. Los muertos en Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Resucitarán primero. Diga así: luego nosotros, los que estemos vivos, ¿seremos qué? Transformados. ¿Cuántos están a la espera de la transformación? Amén. Hay una transformación, va a haber algo que Dios va a hacer en nuestra vida, pero de Él depende y de sus planes. Si nos quiere llevar por otro proceso y que nosotros descendamos, también es poderoso para levantarnos y que resucitemos. Pero si nos quiere mantener vivos, tenemos que hacer la obra, y la obra tiene que ser perfecta. Entonces, Dios no nos va a rescatar solo para sobrevivir, sino que para que nosotros podamos ser usados. Y aquí tenemos, por favor, Isaías 53:5. Diga conmigo: restaurado por gracia. Usted está buscando el texto y yo le pongo a repetir. Busque primero el texto y después repetimos. Dije Isaías 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Repita conmigo: y por su llaga fuimos nosotros curados, restaurados por gracia, no por casualidad. Dios no solo te restauró para ti, te restauró para enviar esperanza a otros, porque el proceso de sanidad no solamente es personal, sino que también trasciende el tiempo, y somos sanados con propósitos eternos. Cuando Dios inició la obra en nosotros, primero, nos hizo nacer de nuevo. Segundo lugar, tomó también nuestros dolores. Tomó también nuestras enfermedades. Hemos tenido la revelación de Cristo como Salvador, pero hoy también el Señor quiere manifestarse como el Cristo sanador. Él sana tus heridas. Él toma el control y hace que esa enfermedad sea un testimonio y se convierta en una medicina para las personas que están de esa manera. Dios tiene todas las cosas bajo control. Alguien dijo: no es casualidad, es Dios-alidad, me dijo. ¿Qué significa eso? Dios facilidad, es la casualidad, es que solamente a Dios se le ocurren. Las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Es decir, que en este versículo nosotros vemos que la restauración es producto de la gracia y el sacrificio de Cristo, que no es algo casual ni temporal, sino que hay una eternidad y hay un propósito para nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Cuáles son los beneficios? La salvación, la sanidad, pero también Él dice que quiere restaurarnos. Ahora vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 4. Diga conmigo, antes de buscarlo: restaurada para ser comisionada. Tu historia tiene poder para levantar a otro. Aquí tenemos a una mujer llevando un cántaro, precisamente con el arte de Kintsugi. Es la imagen del alma restaurada que vuelve a brillar. Y la mujer samaritana fue restaurada y se convirtió inmediatamente, oiga, se convirtió inmediatamente en portavoz. Busque el verso 39, por favor. Porque su historia trascendió el tiempo. Podía ver su historia cambiado. Y al cambiar su historia, podía haber disimulado ciertas cosas. Dentro de los memes que estuvieron circulando del Coldplay, vino uno y estaba David en el palacio. Mire, se inspiran para lo malo, ¿verdad? Y hasta bíblico, ¿verdad? En el palacio sale David con la fisonomía del señor Byron y sale abrazando. ¿Y a quién cree que tiene bien abrazada? A Betsabé. El pecado ha trascendido. Que si lo hacemos un poco más para acá, por favor. Gracias. Se tomó el tiempo el Señor para llegar, la palabra lo describe, que se cansó del camino y se sentó junto al pozo en el verso 6 y era como la hora sexta. Si agarro mi reloj, voy a buscar la hora sexta y la hora sexta es el mediodía. Entonces, al mediodía, no era costumbre para las mujeres que llegaran a recoger el agua. Muchas mujeres salen también escondidas. En el caso, por ejemplo, de la mujer que fue casada y tristemente fue engañada, esa mujer se convierte como una viuda. El libro de Isaías habla de la viudez, de que esta mujer sabe que su esposo anda con otra, pero que ella ya no lo volverá a recibir. Cambia la chapa para que la llave no agarre. Y entonces ella sabe que aunque está vivo, en su corazón él ya murió. Se convierte en una viuda. Y entonces su actitud entre la vida es reír y reír y reír y reír y dársela grande. Lo que antes no hacía, lo hace ahora duplicado. Antes no iba a la fiesta, ahora va a la fiesta. Y entonces empiezan a etiquetarla. Y le empiezan a poner la mujer fácil. La mujer que puede llamar la atención. Pero ella oculta algo dentro de su corazón que no lo sabe nadie. En primer lugar, ¿perdió qué? La cabeza. Y al perder la cabeza no sabe para dónde va, porque el único que da la indicación al cuerpo para dónde ir es la cabeza. Sin cabeza el cuerpo no sabe para dónde agarrar. La mujer que no tiene sujeción no sabe para dónde va. La mujer casada tiene que estar sujeta a su marido. Una mujer que no se sujeta puede ser enviada por cualquier espíritu de error. Lo que ella tiene y lo que ella oculta es que ella perdió su brazo. No uno, sino que también perdió el otro. Perdió la dignidad. Porque ahora dice ella, a mí ya no me importa lo que la gente piense de mí. ¿Qué importa esto? ¿Qué importa? Y empieza ella a sacar lo que hay dentro de su corazón. Pero ahí es el trabajo del restaurador. El restaurador que es usted. Porque ella tiene una forma de acercarse hacia los caballeros. No solamente es amable, sino que se vuelve coqueta. Y sabe que coqueteando puede sacar las cosas fácilmente. Un carro, una casa, un regalo caro, joyas, todo. Y la restauración sigue, porque tenemos que dejarle a la mujer ahí está la restauración completa. Ahora vino el Señor y le dice, ayúdame aquí, siervo. le dice el Señor, ve a traer a tu marido. ¿Y a qué le dice? Señor, no tengo marido. Y el Señor, en lugar de impresionarse, le dijo, sí, de verdad que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero nadie supo, porque ella se comportó de la manera en que se comportaba. Nadie se tomó el tiempo de decirle, ¿cómo se siente? Vecina, antes yo la miraba salir seguido a caminar con sus hijos. Hoy he oído, sin ser chismosa, he oído que sus hijos se la pasan sola, solos. Y he oído que viene ya trasnochada. ¿Habrá algo que yo pueda hacer? Si es cristiano. Ahora, si no es cristiano, usted sabe que no les interesa. Yo quiero que oiga usted el testimonio de ella. Escuchen.
Hubo una temporada de mi vida donde mi alma se rompió en 1000 pedazos. Pasé por un abandono que me hizo creer que no era digna de amor. Mi cuerpo también fue marcado por el dolor, enfermedades, ansiedad, noches sin paz, y lo peor es que llegué a pensar que Dios se había olvidado de mí. Pero un día, en medio de mi ruina, alguien me habló del amor de Jesús. No entendía cómo Él podía amar a alguien tan quebrado, pero allí, entre lágrimas, me rendí. Y en lugar de rechazar mis pedazos, Él los recogió uno a uno. No me escondió las grietas, las usó. No tapó mi pasado, lo redimió. Hoy sirvo a Dios con todo lo que soy. Las marcas siguen ahí, pero ahora son señales de gracia, porque fui restaurada para restaurar a otros. Lo que antes me avergonzaba, ahora testifica. Lo que antes me rompía, hoy me impulsa. Y esta cara marcada, ahora brilla con el oro de su misericordia.
Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ahí palabras de rechazo, de dolor, el abuso emocional, las violencias domésticas, las violaciones, la soledad, todas esas cosas que ella mantenía en oculto, ahora hubo alguien que sanó su dolor. Yo quiero decirle a aquella mujer que, al igual que una samaritana pudiera estar gritando y buscando atención, llamando la atención desde cualquier esquina, quiero decirle que el Señor le ama y quiere restaurarle. Y aquellas hermanas que Dios ha restaurado, les quiero decir que Dios las restaura para que sean comisionadas. Ustedes, amadas hermanas, no pueden quedarse calladas. Ustedes no se pueden quedar quietas. Ustedes tienen que decir lo que el Señor hizo por ustedes y cómo Dios tuvo misericordia de sus vidas. ¿Sabe que a las primeras personas que el Señor encontró en la resurrección fueron a las mujeres? Y les dijo, vayan y díganle a Pedro y a los demás discípulos que yo he resucitado y que nos encontramos en el mar de Galilea. Ellas presurosas fueron a contar, Cristo ha resucitado, Cristo salió de la tumba, Cristo rompió las cadenas del mal, Cristo ahora está vivo. Lo dijeron al mundo, lo reconocieron los religiosos y dijeron, mandemos ahora a encarcelar a sus discípulos porque quizás ahora sea peor que cuando estaba vivo. que nadie diga y hable de la resurrección. Pero nosotros seguimos diciendo, Cristo murió, pero también resucitó. Una vez más, Cristo murió, pero también resucitó. La tercera vez, Cristo murió, pero también resucitó. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Diga conmigo, restaurados para ser equipados. Ser restaurado implica ser equipado. Y hablamos del restaurado por gracia, no por casualidad. Hablamos de la restaurada por comisionada. Ahora quiero hablarle a los solteros, restaurados para ser equipados. Primer espíritu que vino a mi vida antes de tomar una decisión seria. Tenemos en la vida dos decisiones. La primera, por supuesto, es recibir a Jesucristo como Salvador y saber en dónde vamos a vivir la eternidad. Esa es la primera. ¿Dicen amén? Segunda decisión que tenemos que tomar en la tierra es con quién vamos a pasar nuestros días aquí mientras estemos vivos. Uno es con quién arriba y otro es con quién abajo. El primer espíritu que vino en la soltería fue temor. Y si no me alcanza para tener una compañera, estoy solo, apenas la hago. Y si tengo una esposa, ya son dos bocas. No, yo mejor no me caso. Mejor le hago como el apóstol Pablo, le sirvo a él. Y el Señor me dijo, no, tienes que ser equipado. Y parte del equipamiento es la esposa. Diga conmigo, es una mochila. No es para cargarle en la espalda, ¿verdad? No, no. Digo, esa mochila es porque tiene utilidades. Nos enseña sabiduría, nos enseña muchas cosas. Diligencia, estrategias. Las mujeres tremendas. Con lo que tengan ellos, ellas hacen maravillas. Es impresionante la vida de una mujer. Imagínese. Solamente con un ingrediente, ingrediente básico de nuestra dieta latina. No debería ser aquí, aquí en los Estados Unidos, porque aquí cambia nuestro metabolismo. Allá el carbohidrato es bueno, aquí es malo. Aquí necesitamos más proteína, ¿verdad? Pero ellas tienen allá, y quizás aquí si usan de otra forma, esta harina, pero el ingrediente número uno para nosotros de alimento es el maíz. Y usted le da maíz a una madre, a una esposa, y ella se la convierte, ese maíz se la convierte en tortilla. Esa tortilla se la convierte en taco. Esa tortilla, si ya no se come en taco, se puede freír y ya es una tostada. De esa tostada, puede ser una tostada con frijol o más elaborada como una enchilada, o puede ser una flauta, o puede ser cualquier cosa. Esa masa de harina, además, esa masa de harina de maíz puede ser una tortilla, pero puede ser también un tamal. O sea, hay muchas cosas que ella hace con su ingenio. Nachos, dice el hermano. Hace tantas cosas. Y me dijo el Señor, no temas, cree solamente. Así como te he sostenido a ti, así la sostendré a ella también. Porque después va a venir el otro temor a tu vida, el hijo. Y nos fuimos de vacaciones en la luna de miel. Regresamos y ya venía marcando ella vientre ocupado. Digo, pero así tan, no, si sos tremendo, me dijo. Ya venía, entonces ya tres, la cosa se puso más seria. Pero el Señor deshizo todo el temor. Y después puede salir cualquier cosa. Y hemos entendido que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El todo temor. Efesios capítulo 2, le había mencionado, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no solamente Dios nos ha restaurado para consolar, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, sino que también para ponernos en una misión, restaurados con un llamamiento y con herramientas. Le había dicho de Isaías 61, nos quedamos 1 y 2. Lea conmigo el verso 3. A alegrar a los afligidos de Sion, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y se les llamará robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Diga conmigo, por favor, Dios no solo repara, Él rediseña. A mí el Señor me dio, en vez de ceniza, belleza. En lugar del manto de luto, me dio una corona. Hizo perfecto mis caminos. Pero no es para que me quede solamente así, sino que me lance a la segunda etapa de todo hombre: casarse. Invito a los solteros y a las solteras que pongan su mirada en Jesús y que le pidan a Él directamente: Señor, dame quién será la persona que equipe, que cubra mis necesidades emocionales, físicas, no importa nacionalidad, idioma, origen, solamente en Cristo. Si alguno se va a casar, tiene que ser en Cristo. Y ahí tiene una fórmula para que funcione todas las cosas. Que por supuesto no van a funcionar a la manera nuestra, que quisiéramos decir happy ever after, ¿verdad? Felices para siempre. No, no, esta palabra no. Pero sí uno puede llegar a solucionar los problemas que vienen en la vida. Ahora, si estás siendo restaurado, es porque hay una obra que debes hacer y tienes que equiparte. Quisiera que concluyamos con el Salmo 145, por favor, acompáñeme. Salmo 145, y si me asistes con el micrófono, dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. El propósito de tu restauración no es solo personal. Tu legado debe impactar la generación actual y dejar una marca en la que viene. Definitivamente Dios no borra nuestras cicatrices. Su palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una verdad absoluta. Pero hay situaciones que necesitamos ventilar entre Dios y yo. Este es el espejo del alma. El espejo del alma se quebró, igual como la samaritana. El tazón al gobernador se le quebró. Según la leyenda, dice que él, al tomar su té, lo hacía de esta forma ceremonial. y le dolió tanto la pérdida que estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para que su vaso pudiera otra vez ocuparlo para la ceremonia del té. Cientos de trabajadores experimentaron con diferentes vasijas hasta que se dieron cuenta que las piezas vacías la podían cubrir de oro. Hay cosas en nuestra vida que se quebraron. Hay vidas que no pudieron continuar con sus matrimonios. Y Dios no los echa afuera. Dios les da una nueva oportunidad. Hay personas que tuvieron que declararse en bancarrota. Ya no pudieron pagar sus deudas. Se hundieron de tal manera de deudas que lo único que pudieron hacer es agarrarse de una ley que financieramente los ayuda, que es un capítulo 13 y creo que es el capítulo 8, ¿verdad? Se aferraron a esas leyes para que los proveedores ya no los afligieran y así volver a empezar. Gente que perdió negocios, gente que perdió casas, gente que perdió matrimonios, gente que perdió cosas materiales. Tenemos la bendición de que en el Señor podemos volver a empezar. Y cuando podemos volver a empezar, tenemos el micrófono habilitado, ¿sí? Para que me diga usted del 1 al 5 alguna pieza que le haga falta. Y el Señor le va a decir realmente qué es el lugar que ocupa. El lugar que ocupa. Por favor, venga. ¿Y cuál es la número uno para usted?
Dudas.
Las dudas. ¿Se ha tenido usted que enfrentar a dudas, siervo?
Claro que sí.
Una de las que más llegó a su vida antes de Cristo.
¿Cómo iba a hacer cuando era grande? ¿Qué me deparaba la vida? No tenía conocimiento que iba a ser adulto.
Desde pequeño, su siervo, por lo que me ha contado, que se ha tenido que valer por sí mismo para trabajar y salir adelante. Pero lo que más le asaltó a su corazón fue la duda. ¿Qué me depara el destino? Cuando su vida se hizo pedazos, el Señor dijo, a él yo no lo dejo solo, a él yo lo restauro. Levante usted la número uno. ¿Ahora qué le dio el Señor?
Fe.
Entonces, ¿qué significa? Que Dios cambió sus dudas
en fe.
Por fe. Amén. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Gracias, amado. Entonces, Dios cambia esas dudas que tenemos en una fe y restaura. Ahora ya podemos ver, usted se puede ver mejor. La segunda que se experimenta, ¿cuál es? Rechazo, dilo para que te oigan ahí. ¿Tú has sido rechazado, siervo?
Ah, sí.
¿Tendrías tú el valor de decir cuál fue el primer rechazo que experimentaste?
Ah, de mi padre.
Ah, tu propio papá te rechazó. ¿Por qué causa?
Ah, porque él decía de que no era lo mejor que él esperaba de mí.
Y eso te afectó mucho tu corazón. Uh-huh. Es como que si te haya quebrado el vidrio, el espejo. Ahora quita la parte. ¿Y qué es lo que te muestra ahora?
Aceptación.
Él recibió aceptación de su padre, pero el que está arriba te dice, yo te acepto como tú eres. Y cuando Él te acepta, jamás te echa fuera, porque el amor de Dios cubre todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Vamos a ir a la tercera para ministrar. Yo sé que esto es un poco más dinámico, pero es para que usted entienda cuál es el propósito. Amado, ¿qué es lo que ves ahí en la número 3?
Yo diría la vergüenza.
Sí, pero te vas a ir a la tercera.
Culpa.
¿Has tenido algún sentimiento de culpa?
Sí, de varias cosas. Culpable de no ser digno del amor de Dios.
Pero en la vida real, la vida no real, es que todo es real, ¿verdad? En la vida con el Señor. Pero antes de venir al Señor, ¿de qué te sentías culpable? ¿Había algo que te dolía tu corazón, que te pesaba?
Quizás poder ser la culpa de no agradecer a mis padres por la mala vida que vivía.
Si le preguntaban al papá y a la mamá cómo se había portado, era culpable. No le daba gracias. Se salía, no regresaba, no iba a la iglesia. ¿Cómo le costaba obedecer? Y se sentía culpable. Pero mire, quita ahora la culpa. Esa la quita el Señor, ¿verdad?
Amén.
¿Qué dice?
Perdón.
¿Qué le dice la mamá? Perdón. ¿Qué le dice la hermana a su hermano? Perdón. ¿Qué le decimos nosotros como hermano? Perdón. Tú eres perdonado, eres amado, eres apreciado, eres colocado en un lugar. Que Dios te siga bendiciendo, porque sé que tú vas a ser bendición para las generaciones que vienen después de ti. Te lo digo con sinceridad delante del Señor. Puedes pasar. Tenemos dos más. Aquí tenemos a un caballero, aleluya. Y este es el número 4. Yo sé que ustedes tienen en mente otro, por eso puse aquí otros espacios para que usted los llene, pero vamos a ver qué es la soledad. Cuéntanos, ¿pasaste un momento solo?
Sí.
Tan solo que está que no se oye, ¿verdad?
Sí, estuve solo cuando no estaba con la familia.
¿Te sentías solo? ¿Dónde estaban tu familia?
Pues no estaban conmigo.
Entonces, ¿estaban en tu país?
No, fue cuando el tiempo que no estuve con ellos.
Sí. Soledad. ¿Cuántos meses estuviste fuera del lazo, del nido, de tu hogar?
11 meses.
11 meses fuera. No voy a creer que de vacaciones. Está en un lugar muy difícil de sobrevivir. 4 paredes. Luz, ¿a cada cuándo entraba la luz? ¿Del sol?
Nada.
0 luz del sol. ¿Luz artificial?
Eso sí,
toda la noche.
Toda la noche, sí.
No dejaban dormir, ya sabes dónde estaba, ¿verdad? Sí. Luz que no se apaga, la luz artificial. Luz de afuera que tanto necesitamos de la vitamina E, D de discipulado, no tenía. Y entonces, ¿qué dice ese número 4? ¿Qué dice?
Soledad.
Soledad. ¿Y ahora qué Dios te da?
Compañía.
Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor por la compañía que Dios da? Dale una ofrenda de palmas. Pásale el micrófono. Entonces, el punto es que fuimos transformados. O es decir, fuimos restaurados para transformar generaciones. Mire, en medio de la soledad, Dios le dio el privilegio de tener una compañía. Fueron 11 meses, en los cuales clamamos, Señor, ten misericordia. Padre, pensamos que tal vez lo habían mandado para Guatemala, pensamos que tal vez lo habían matado, pensamos cualquier cosa podíamos pensar. Pero gracias a Dios que lo encontraron vivo. Y lo estuvimos pidiendo y clamando por la misericordia de Dios, para que Dios lo regresara a su hogar. 11 meses fuera del alcance de los suyos. ¿Qué? ¿Se imagina? Yo estuve 15 días sin mi esposa. Aquí hace 3 años fue que saliste, ¿verdad? Casi siempre andamos juntos. Usted, míreme raro si ando solo. Pero la gente dice, ay, qué bonitos, cómo se miran agarrados la mano, ay, cómo se quieren. Yo no suelto a mi esposa, ni ella me suelta a mí. Y la solté porque tenía compromiso. Pero 3 semanas, y de las 3 semanas, los 15 días pasé llorando por las noches. Como que si era prejuvenil yo de, ¿cómo le llaman? Colgado, ¿verdad? Enamorado yo llorando, ay, me haces falta, chata, y llamándole a cada rato, y llamándole a cada rato, el amor que uno siente a su esposa. Esa soledad de 15 días, ahora te imaginas 11 meses, hermano, en soledad, pero el Señor te da compañía. Te tocó el número 5, ¿qué dice el número 5?
Vergüenza.
Vergüenza. ¿Has pasado vergüenza? Cantidad.
Sí.
¿Y antes de Cristo?
También.
¿Una experiencia antes de Cristo? De mucha vergüenza que te pusiste hasta rojo, que no quisieras contarla, pero el pastor te hace decir la verdad.
Era en la escuela.
¿Qué manda?
Era en la escuela.
En la escuela. ¿Qué grado?
Era el segundo grado de primaria.
Segundo grado de primaria. Tendría unos 8 añitos.
Y la
aproximadamente tenías 8 años, ¿verdad?
La maestra hacía pasar a los niños al pizarrón, pero hacía que si alguien fallaba, se burlaran todos los niños.
¡Ah! Y empezaban a burlarse, a reírse, ¿verdad?
Entonces yo tenía vergüenza de que si no decía la respuesta correcta, iba a hacer que todos los otros niños se burlaran de mí.
Entonces el Señor quitó
la vergüenza.
La vergüenza, quítala. ¿Y qué es lo que da Dios en lugar de vergüenza?
Honra.
Honra. Queremos honrar al siervo. Como nosotros ya estamos maduros, no nos vamos a burlar. Le vamos a hacer una pregunta de las más difíciles, solamente para que él entienda que no necesita saberlo todo, que hay margen todavía para aprender. ¿Cuántos años tenía Matusalén?
Tenía Matusalén.
Matusalén. ¿Cuántos años tuvo?
Cuando ya partió.
Exactamente. ¿Cuántos años vivió Matusalén?
Ah, okay. 969.
¡Bravo! ¡Santo! Lo honramos. Gracias, amado. Puedes tomar tu lugar. ¿Cuántos aprendemos hoy? Termino. Un tipo agarró mi cuaderno. Se me olvidó preguntarte algo antes de que te fueras. ¿La letra está legible? Amado, ¿la letra que tú leíste está legible? ¿Sí? ¿Te parece muy buena letra? Muy buena letra, ¿verdad? ¿Buena letra? ¿Quién escribió esas letras? ¿Quién escribió esas letras? El pastor. ¿Le parece que tengo una buena letra? Tenía una letra malísima. Un niño agarró mi cuaderno de notas y empezó a hacer burla de mí en presencia de las compañeras. Y decía, miren la letra del doctor, esa parece receta. Y va de burlarse y burlarse, y pasaron todo, me quitó todos mi bolsita, me la quitó y empezó a tirar todos mis cuadernos, y yo quería agarrar mis cuadernos porque me iban a regañar si no llevaba mis útiles para la casa de regreso. Y empecé a llorar, no muchachos, no sean así, agarrar y agarrar. Y me propuse en mi corazón corregir mi caligrafía, corregir la escritura, y que yo pudiera entender y que la gente pudiera entender lo que yo escribía. ¿Qué necesité yo? Disciplina. Eran planas tras planas tras planas tras planas que tenía que escribir todos los días para mejorar mi letra. ¿Qué necesitas tú? Sino solamente entregarle a ti el área que te ha afectado. Inclina tu rostro ahí donde estás. Hay cosas que Dios puede hacer sobrenaturalmente. Hay cosas que Dios puede hacer de una forma natural a través de tu disciplina. Que el propósito de tu restauración no solo es personal, sino que es el legado de impactar la generación actual y dejar una marca en la que viene. Así como nosotros reflejamos a Dios aún tras el quebranto, el espejo recuerda al creyente que aunque sea fragmentado, aún refleja la imagen. Dios no borra tus cicatrices, pero las transforma. Fuimos restaurados para transformar generaciones, ya que el alma muchas veces no se rompe por fuera, sino se ha roto por dentro. Como este espejo, cargamos palabras que no reflejan lo que Dios piensa de nosotros, pero hoy vamos a dejar que Él nos muestre lo que realmente hay detrás. Fuimos restaurados precisamente para que en lugar de duda nosotros tengamos fe. El papel decía rechazo, Dios dice aceptación. El papel dice culpa, Dios te dice perdón. El papel dice soledad, el Señor te dice compañía. El papel te dice fracaso, mas Dios te dice propósito. El papel decía vergüenza y el Señor te dice hoy, yo te honro. El día de hoy hemos visto 5 cosas importantes. Somos restaurados para restaurar, porque la obra de arte de Dios es un kintsugi del alma. Somos restaurados por gracia, no por casualidad. Dios no solo te restauró a ti, sino también te ha enviado a dar esperanza a otros. Que el proceso de sanidad no es solo personal, sino que tiene un eterno propósito para que esa herida sea sanada y se convierta en un testimonio. Que tu milagro sea medicina para el afligido, el enfermo y el necesitado. Y número 3, restaurada para ser comisionada. Tu pasado no te descalifica, te autoriza. Lo que parecía tu vergüenza se convierte en un arma de sanidad. Porque la autenticidad abre corazones, tu restauración abrirá caminos. En cuarto, restaurados para ser equipados. El que fue herido con propósito será usado con autoridad. Porque restaurar no es solamente emocionar, sino es capacitar. Y Dios pone en tus manos herramientas, no solo emocionales. Y número 5, restaurados para transformar generaciones. Tu generación está empezando a crecer. Y la restauración no termina en ti, sino que sigue con la que viene. Somos restaurados para formar discípulos, no seguidores. Y lo que Dios reconstruye en ti hoy se vuelve refugio para muchos mañana. Quisiera invitarle a aquellos que quieran pasar aquí al altar. Y quiero orar por sus necesidades, las necesidades de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, tome su tiempo para que usted pueda meditar en lo que la palabra de Dios quiere hacer, para que cada uno de nosotros se puede continuar con la diapositiva ahí y oramos por las personas el día de hoy. ¿Quiere pasar? Por favor, todo aquel que quiera en su corazón decirle al Señor, aquí está mi pasado, aquí está todo lo que traje y todo lo que tengo, todo lo que en mi familia se ha movido. Salga de su lugar y venga aquí al altar. Quiero orar por usted y quiero que haga esta confesión, que yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad de escuchar su testimonio. Han pasado muchos años Y agradezco el día en que te conocí. El día que Dios nos llevó al Colorado Boulevard. Estuvimos enfrente de Pasadena City College. Y ahí te conocí. Abriste tu corazón y contaste quién fuiste. Y ahora sé quién eres y quién vas a llegar a ser. Tal vez no te recuerdas de ese momento, pero para mí fue clave. Porque ahí supe de ti en tu corazón. Y eres una gran persona. Su fe no es una fe ficticia, ni es una fe cualquiera. Es una fe genuina. Usted es un hombre de verdad. Un esposo que provee, que protege. Un padre que ama a sus hijos y que hace cualquier cosa por darle lo mejor a sus hijos. Ha pasado por muchas pruebas y luchas, viviendo en soledad, pero ha hecho del Señor su fiel compañero. Reciba la sanidad a su cuerpo en el nombre de Jesús, a sus oídos. Reciba en el nombre de Jesús lo que ha venido a buscar. Aquí lo tiene el Señor y con brazos.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.